Saludos para Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon. Carlos Maggi, buen día.
Buen día, lindo día.
Juan Grompone.
Muy lindo, ¿qué tal? Buen día.
Y nuestra dama de la mesa hoy, Ana Ribeiro, que vuelve a acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día.
Muy bien, buen día, Emiliano. Buen día a todos.
¿Te quedaba algo por decir, Juan, sobre las cometas? Estabas no, ahí.
¿Cómo florecen?
Me llamó la atención eso de florecen las cometas. Yo me imaginé enseguida que plantando un dólar florece una cometa.
Mire si florecen los dólares.
Vamos a nuestro primer tema. El próximo lunes en Tele 12 se estrena el segundo programa de la serie El Origen, que dirige Facundo Ponce de León y que se propone un viaje al nacimiento de la República Oriental del Uruguay. En estos programas se echa mano a entrevistas, documentos de época y también historias mínimas que se cruzan con los grandes relatos de nuestra historia para indagar en algunos de los pilares de la nación con el propósito de ir más allá del bronce. En julio de este año se emitió el primer capítulo dedicado a la figura de José Artigas, que generó algunas polémicas. Bueno, este lunes será el turno de José Pedro Varela.
El 19 de marzo de 1845 nace, a pocas cuadras de aquí, José Pedro Varela. Pasaron 169 años de aquel origen.
José Pedro Varela, ¿qué les dices?
Fue el que fundó la escuela pública.
Y él quería ser poeta y periodista. Le decían el loco.
Yo soy bisnieto directo de José Pedro Varela.
¿Era masón José Pedro Varela?
Varela no es un erudito.
¿Por qué se convirtió Varela en el principal referente de la educación en Uruguay? ¿Cuál es el legado suyo acá en nuestro país? Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que el programa se propuso responder. En la tertulia tuvimos la oportunidad de ver este programa por adelantado y por eso me gustaría que hoy charláramos a propósito de Varela y a propósito de este enfoque. ¿Cómo, por dónde empezamos? Porque da para tanto. Algunos de ustedes decían, tenemos toda la tertulia, ¿hasta qué hora vamos a estar? Bueno, por lo menos pongámonos en marcha. Ana.
A mí me gustaría que empezáramos, aunque sea brevemente, por el producto comunicacional que hace Facundo Ponce de León con esto, y luego supongo que la figura de José Pedro Varela copará la mesa del estudio y el producto en sí será secundario, que creo que es el mayor mérito de El Origen, ¿no? Es poner sobre la mesa a discutir, despertar inquietud, incluso despertar enojo. El primero, el que se hizo sobre Artigas, se podrán imaginar que me llegó muy directo todas las referencias de la gente, porque entre otras cosas me entrevistaron también a mí. Y había de todo, había enojo sincero, pero ¿cómo? ¡Qué horrible! ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y había, pero nos habían engañado, yo esto de Artigas no lo sabía. Ajá. Pero lo más lindo de ver fue que todas las edades, en un altísimo ranking y un altísimo, sobre todo, nivel de comentario al otro día. Y creo que eso es lo que un producto de este tipo busca, más allá de que, claro, yo si me pongo los lentes, si me pongo en académica, te diría, faltó tal cosa, sobró tal otro. Tal persona entrevistada no tenía la misma jerarquía intelectual que este otro y le dieron el mismo tiempo. Todas esas cosas son muy fáciles de señalar. Lo difícil es hacer una cosa comunicacionalmente atractiva sobre un tema de historia, mezclando pasado y presente y dándole esa dinámica que precisa un formato como el que Facundo optó. Yo celebro que esas cosas existan. Para ver documentales mucho más de académicas y de peso, hay otros formatos y hay otros recursos, pero para la divulgación me parece muy bien, y en este caso confirmo lo mismo. Creo que incluso se pulieron algunas cosas. Por supuesto, tengo mis puntos a señalar, faltó esto, sobró esto otro, pero me parece que así debe ser, y yo en términos generales aplaudo el producto.
Facundo Ponce León ha dicho, me obsesionan los circuitos cerrados. Una universidad que se jacta de profunda, pero que está encerrada en sí misma. Una televisión que se jacta de ser entretenida y se dedica a programas autorreferenciales. Son dos cosas que me preocupan de la misma manera. Y también ha dicho, mezclar lenguajes, la posibilidad de introducir en el lenguaje televisivo la historia o la posibilidad de traducir al lenguaje académico el entretenimiento en el sentido de atrapar a un espectador, a un auditorio, ese es el desafío.
Bueno, como primera intervención, yo lo primero que quiero decir es un agradecimiento general a José Pedro Varela. Mis padres, mis hermanos, yo y mis hijos, todos fuimos a la educación pública, laica y obligatoria y gratuita de Varela. Y en ese sentido estoy sumamente agradecido y estaré siempre agradecido. Y entonces ahora quería, por lo menos para introducir el tema, tocar un punto que no está en el programa de Facundo, pero que a mí me parece importante rescatarlo, que son los precursores. Si José Pedro Varela no es una flor salvaje que nació de la nada, sino que tenía dos enormes precursores detrás, y quiero referirme en esta primera intervención a ellos dos. El primero es Horace Mann, el norteamericano, el creador de la nueva escuela pública en Estados Unidos. La influencia de Horace Mann es enorme en el pensamiento de Varela, si bien Horace Mann ya había muerto cuando Varela empezó a ocuparse de la educación.
De todos modos, en el programa se pone mucho énfasis en cuánto influyeron en las ideas de Varela sus viajes a Europa y a Estados Unidos mismo,
sí,
¿no?
Sí, pero estamos hablando de uno de los grandes educadores de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Horace Mann. No es una persona que no se pueda dejar de mencionar. Es un nombre que debiéramos conocerlo y repetirlo, porque es el abuelo o el padre de nuestra educación pública. Y la segunda persona que hay que mencionar es una persona que ha sido muy denostada en nuestro país, que es Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, sí, fue uno de los primeros que detectó la importancia de la reforma de Horace Mann. Sarmiento trajo inclusive maestras formadas directamente bajo la tutela de Horace Mann a la Argentina. Y Sarmiento influyó mucho en el pensamiento de Varela, se encontraron más de una vez. Y no solo eso, sino que Sarmiento publicó obras sobre educación muchísimo antes que Varela. Es decir, por ejemplo, en 1849 publicó su diario de viaje, donde ahí están buena de las partes de las referencias sobre la educación norteamericana. Y luego en 1856 publica La Educación Común, unos cuantos años antes de La Educación del Pueblo de Varela. Y esos libros tienen una gran influencia. Y la influencia se puede ver hasta en el delantal, el guardapolvo blanco. La Argentina tiene el mismo guardapolvo blanco que el Uruguay, ¿no? Varela lo que le agregó fue el samoña de pintor o de poeta que nos caracteriza, tal vez para distinguirla, tal vez para recordar la bandera nacional, tal vez para diferenciarse de la Argentina, pero en definitiva es el viejo guardapolvo de Horace Mann que pasó a Sarmiento y que pasó a Varela.
Por supuesto que esa influencia de Sarmiento sí aparece en el programa, al punto de que varias de las entrevistas están realizadas en Buenos Aires y en Argentina en torno a eso, ¿no? En torno a esa figura y esa obra, ¿no?
Sí. Y yo quería reivindicarlo porque además hay una cantidad de gente que habla muy mal de Sarmiento debido a una famosa afirmación de Sarmiento sobre Artigas y a un libro
gauchos
muy discutido que es Civilización y Barbarie, que para mí es un libro fundamental en la civilización del Río de la Plata, ¿no?
Incluso aparece en notas hechas en la Escuela José Pedro Varela de Argentina.
Sí.
Exactamente. Una escuela que homenajea a Varela del otro lado del río.
Del otro lado del río.
Pero que las maestras conocían muy pocos.
Sí. Y bueno, y varias en el Elbio Fernández, siendo Elbio Fernández también una de esas personas que hay que recordar en esta mesa. Y perdón porque estoy ocupando el lugar y los otros dos contentulios no han dicho nada todavía.
Te están mirando de reojo.
Sí, yo ya sentí que Mauricio se envainaba el puño.
¿Y ibas a, entonces?
Y yo agregaría otro.
Al trabajo y adelante.
Yo agregaría Hay dos nombres, por lo menos, ¿no? Yo agregaría el nombre de un gran teórico de la educación que fue Calkin, ¿no? Calkin, del cual José Pedro Varela tradujo el libro sobre lecciones sobre objetos, que es como la columna vertebral de la transformación educativa que hace Varela, que se pasa de la memorística a razonar, a observar y deducir, y eso él lo toma de ese libro que pocos años antes de obtener los cargos que le permitieron hacer la transformación que hizo en la educación, él lo tradujo y lo hace conocer al resto de los uruguayos. Y el otro es el del doctor Palomeque, porque no en vano Bá Ferreyra dijo, al fin y al cabo, la obra de Varela, no hay que olvidarse que es haber ejecutado brillantemente todo lo que Palomeque dijo que había que hacer. El informe del doctor Palomeque, en ese sentido, es luminoso sobre un desastre, ¿no? Pero puso un gran foco reflector sobre la educación uruguaya y dijo, la situación es esta, y el diagnóstico era de pavor. Lo que se precisa es esto, esto y esto, y eso lo hizo Varela, ¿no?
Sigamos.
Esos dos nombres me gustaría recordar.
Sigamos avanzando. Carlos, ¿qué te parece esto de que haya un programa dedicado a la figura y la obra de José Pedro Varela en la televisión?
Sí, está muy bien. Sí, la televisión tiene muchas deudas y esta es una que tiene que pagar. Es decir, puede hacer todo lo que quiere y hace una parte de lo que quiere porque es más comercial. Estos programas a lo mejor no son tan comerciales, pero indican una tendencia muy positiva. La manera en que esto se plantea, pienso que es un poco desequilibrada, porque tiene primacía la intención removedora sobre la exposición de fondo. Yo encuentro que la manera en que se encara el trabajo es una manera posible y en general está bien manejada, pero no es la que yo pienso que debía hacerse. Es decir, esto está muy apurado, cuesta mucho entenderlo, son pequeños síntomas y nada termina de concretarse por lo que yo he visto en lo que yo conozco de esta obra. Y yo pienso que necesita remansos, tendría que ser por de vez en cuando parar un poco y explicar más, dejar una cosa más de fondo. Pero sí, en general, una actividad removedora en este aspecto me parece muy positiva.
Y hablemos de Varela, quizás saltando ya, como saltaba Juan, al tema o al personaje detrás de este programa o en el fondo de este programa.
A mí me parece que es algo muy interesante que surjan programas de televisión que apuntan hacia, como se llama este programa, las raíces o los orígenes. Se corren algunos riesgos, pero están muy bien corridos los riesgos esos. Nos pasó lo mismo cuando discutimos en esta mesa la película sobre Artigas. Ajá. Donde se rescata en primer plano la figura de un referente de lo que somos como nación, pero al mismo tiempo se buscan atractivos de transgresión y que de alguna manera desamparan esa imagen con la que fuimos formados. Por ejemplo, la primera aparición de Artigas en aquella película era que llegaba al campamento y una china le daba unos sopapos porque habían dado, digamos, como dijo el director en su oportunidad, lo hizo pensando en una habitante de Segovia de 40 años. Ese era el público al que estaba dirigido. ¿A qué público está dirigido este programa de Varela? Pienso que por lo que vi, dentro de la muy buena intención de ir hacia las raíces, que es un poco confuso, digamos. Hay una serie de temas en nuestros orígenes, en nuestras raíces, que tienen que ver con el éxodo, con las instrucciones del año 13, con el reglamento provisional de la campaña y con la reforma de Valeriano. Es decir, lo que decía Juan en un principio, es decir, el referente más importante que tenemos todos es la misma formación laica, gratuita y donde nos reconocemos. Y reconocemos a Varela como la canción que no vi en el link, que es magnífica, con esa expresión de sembrador de abecedarios. Es decir, una de las cosas que nos une, que nos une, o Falco diciendo que hoy los quiero a todos y pone una moña azul en cada árbol, digamos, hasta las imágenes poéticas, es decir, forman parte de nuestra esencia. ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Qué es discutible? Que todas las opiniones que se vierten ahí son válidas. Inclusive hay alguien que termina diciendo que Varela ni era culto, ni murió, ni fue guerrero, que no terminó el liceo. No sé, no sé qué aporta en algo que quiere de alguna manera recuperar o poner en primer plano la imagen de Varela, convirtiéndola en algo que no lo es, y es discutido.
A ver, hablemos de Varela, por eso dejemos quizás las consideraciones sobre el programa y hablemos del personaje. Recién decía Mauricio que Varela aparece retratado acá. Bueno, a mí la verdad que me impactó enterarme de algunas de las características de su vida, por ejemplo de la enfermedad de la que terminó muriendo y cómo en ese periodo final se entregó alocadamente al trabajo, ¿no? A dejar sentadas buenas partes de sus experiencias, de sus aprendizajes, para de algún modo cerrar su obra en la educación. Muere muy joven, ¿no? ¿Con cuántos
34
años? 34 años.
34 años. El día de la muerte de Varela, todos los niños de la educación que ya en poco tiempo se notaba que habían pasado y eran los protagonistas de una revolución profunda, vestidos con su túnica blanca, hicieron una especie de pasaje a lo largo de 18 de julio, el cortejo fúnebre atraviesa 18 y los niños le iban tirando flores a medida que el féretro avanzaba. Entre los que lo sostenían iba el mismísimo Latorre. Uh-huh. Y era un día de duelo terrible para los niños. Era, ¿sí?, la figura de la educación pública, entendiendo esto que antes de Varela, en la campaña, iba a la escuela un niño cada 47 habitantes, y que luego la educación alcanzara a todos, y que además Varela enfrentara el peso político del paso que dio, porque el paso que él da y el cargo desde el cual lo hace, se lo da un dictador, siendo él un principista que se había levantado contra todos y que había sufrido el exilio y la cárcel por ser opositor al Partido Colorado en el gobierno y, por supuesto, opositor a una figura dictatorial como la de Latorre. Sin embargo, acepta el cargo porque dice: yo permito a este dictador, pero mato a todos los del futuro con la educación.
Una
se
decisión,
precisaba
una
muchísimo
tremenda, ¿no?,
coraje para hacer una cosa así, y ese es mi más sentido homenaje al coraje cívico de Varela, ¿no? La generosidad cívica de saber que le caían encima como le cayeron todos sus amigos. Todo el mundo le dio vuelta a la espalda porque de verdad había que colaborar con Latorre, y sin embargo él dijo: pero si me deja hacer esto, lo hago.
Sí. Es interesante lo que dice en algún momento el programa en cuanto a que en aras de la reforma de la educación y del país, Varela entregó todo, entregó su vida, porque ahora veremos por qué dicen que entregó su vida, pero entregó hasta su nombre y a su prestigio, ¿no? Corrió el riesgo ese de ser calificado por tanta gente como un traidor, de un colaborador de una dictadura, y sin embargo fue adelante entendiendo que tenía allí una posibilidad de actuar rápido, de ejecutar rápido cambios que él sostenía eran imprescindibles, ¿no?
Sí, no se ha estudiado, y no se ha estudiado profundamente, y ni se ha estudiado sobre todo imparcialmente la relación de Artigas, de Varela, con
Latorre.
Con Latorre. Es decir, Latorre se reduce, es un hombre autoritario y es un dictador. Pero si se observa la relación con Varela, Latorre estuvo siempre al servicio de Varela. Uh-huh. Y Varela le impuso lo que quiso y él lo toleró.
Sí, incluso Varela cuestionaba a Latorre. Pero, no era que lo elogiara, ¿no?
Antes,
vaya, sí lo cuestionaba.
Antes de aceptar su cargo y antes de ser llamado para ese cargo, que era tan importante y decisivo, Varela había publicado todo su pensamiento, que era contrario a la posición de un gobernante autoritario como era Latorre. No se engañaron uno al otro. Y cuando Varela pidió, el dictador le dio, porque Varela no pudo haber hecho lo que hizo si no hubiera estado asistido por muchísimo dinero, ¿no? Que conseguía. Latorre era un tipo muy especial, así como le pagó lo que el Estado le debía al barón de Magua, que era una fortuna inmensa, y él le dio una emisión de deuda donde se podían pagar impuestos con una ventaja de un 20%, se colocó todo eso y quedó saldada la deuda del Estado con el barón de Magua, de esa misma manera que era servicial a su deber, era así. Y eso difícilmente se toma en cuenta para entender qué es lo que pasó en ese momento. Uh-huh. En ese momento sucedió que Varela, que era un republicano absoluto, a mí me recordaba mucho a la pareja Artigas y Thomas Paine, porque esos tres son republicanos absolutos. Cualquiera de los tres tiene una forma de encarar la república que no era la de los constituyentes uruguayos del año 30, que no eran lo que era la cultura oficial de su momento. Eran radicales, le decían el loco. ¿Eh? Pero no le decían el loco porque anduviera haciendo cosas incongruentes, le decían loco porque era un radical.
Varela,
era un radical.
Lo del loco viene a propósito de lo que, por ejemplo, había sido su etapa como periodista, como columnista en la prensa, ¿no?
Sí.
Funda el Partido Radical.
Sí, claro.
Funda el Partido Radical.
Yo dije periodista y político, ¿no?
Sí. Es un artiguista absoluto, ¿no? Y la escuela que está proponiendo y la obra que hace. Lo que tiene Varela de extraordinario no es el pensamiento. Lo que tiene extraordinario Varela es la aplicación práctica de lo que piensa.
Sí.
Piensa una cosa y la puede realizar.
La capacidad de ejecución, la capacidad de puesta en práctica en poco tiempo, además.
En primer lugar, ponerse en el bolsillo al dictador. Y en segundo lugar, con los medios que le daba, hacerlo realidad.
En el programa se dice que entregó su vida por esa reforma porque una de las interpretaciones es que esa enfermedad que contrae y que lo termina matando, esa enfermedad de algún modo tiene que ver con lo que a él le estaba pasando anímica y espiritualmente, con ese aislamiento en el que quedó sumido cuando todos sus amigos le recriminaron el haber sido un colaborador de la dictadura de la Torre, ¿no?
De cualquier manera lo acompañó también una parte importante de la sociedad, porque la obra se echó a andar y se vio rápidamente. O sea que el aislamiento, yo diría, es relativo. Lo que sí le duele que son sus amigos, o sus amigos y colegas políticos directos, ¿no?
Juan, tú estabas pidiendo la palabra, ¿por qué?
Un comentario sobre la Torre. Y para eso quiero citar al Evangelio, yo que no soy creyente, que donde dice claramente: por los frutos los conoceréis. No dice por los votos los conoceréis, dice por los frutos. Y la Torre, el presidente la Torre, a quien se le llama dictador porque no fue votado, es nada menos que responsable de la reforma educativa de Varela y del Código Rural y el alambrado de los campos. Es decir, es el padre del Uruguay moderno, la Torre, sin ir más lejos. De modo que por los frutos los conoceréis, no por los votos.
Mira, desde la audiencia llegan varios mensajes, pero uno, el de Walter, es bien provocador. Dice: Varela hizo el mandado a las clases dominantes. La reforma fue para que los pobres aprendieran a no robar a los ricos. Seguimos en tertulia, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Ana Ribeiro. Seguimos hablando de José Pedro Varela y su obra, adelantándonos a la segunda emisión de la serie El Origen, que dirige Facundo Ponce de León y que el próximo lunes tendrá justamente como tema a Varela. Estamos con el asunto de fondo, estamos con el personaje, estamos con lo que hizo y lo que legó a la educación uruguaya. Mauricio, vamos contigo.
Sí, yo quería cerrar un comentario que hizo Juan a propósito del alambramiento de los campos por parte de la Torre. Fue un hecho muy importante, creo que en 1870, con una particularidad que también conviene subrayar, que terminaron los agregados en las estancias, que no hubo una reprogramación en la distribución de la tierra y que nacen junto con el alambramiento lo que después se conoce en nuestra literatura, en nuestra historia, con los pueblos de Rat. Es decir, terminaron las fuentes y las posibilidades de trabajo, porque no se repusieron fuentes de trabajo con el alambramiento de los campos de la población pobre de la campaña. Y con respecto a Varela...
Con respecto a La Torre, dice otra de nuestras oyentes, Araceli, considero que no se puede seguir analizando la historia desde perspectivas arcaicas que impiden reconocer que la llegada de La Torre significó la llegada al poder de la burguesía urbana, que sería la que abriría el camino, que haría posible la presencia de Valle y sus reformas. Si eso no se considera, el análisis es incompleto, no se va a interpretar bien lo que acontece en la actualidad, dice.
Yo estoy de acuerdo.
¿Tú estás de acuerdo?
Sí, claro.
¿Ibas a agregar ahora otra cosa, Mauricio?
Sí, pero no, al trabajo y adelante, como decía Chico Tazo, dale.
¿Quién va, entonces?
Sí, yo quería... marcar un rasgo que me llamó la atención de cuando repasé los apuntes y los libros sobre Varela. Hay un paralelo muy curioso, y me va a tener que ayudar mi amiga Ana, porque sabe más que yo de las instrucciones del año 13. Pero en las instrucciones del año 13, cuando se produce el enfoque sobre la religión, hay estados americanos que tienen constituciones conservadoras y de expansión del poder y de la función religiosa, y otros, como Pensilvania, que son constituciones avanzadas, tolerantes desde el punto de vista de la religión. Es decir, rompen las formas medievales obligatorias. Y y ese fenómeno de la religión que va abriendo sus causas y que va haciéndose más tolerante, que tiene fórmulas que implican una tolerancia mayor, se da exactamente repetida en Varela sin que él siga la lectura de lo de Artigas. Coinciden sin que Varela conozca lo que hizo Artigas y la importancia que tuvo para las instrucciones aquello de la libertad en toda su extensión imaginable, la libertad religiosa. Levy dice muy bien que en esa época la filosofía del siglo de las luces hace una expansión, provoca una tolerancia, una apertura con respecto al encuadre religioso. Lo que hizo Artigas en su momento, lo repite sin conocerlo Varela. Y por momentos, los que están en contra, que son la burguesía uruguaya, la que hizo la Constitución del 30, que fue una constitución conservadora y retrógrada, esos mismos que se parecen a los porteños, son los que están en la oposición y los que están denostando a Rivera, a Varela.
¿Qué decís eso?
Yo digo que hay discusión historiográfica en torno a si la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable quiere decir de verdad libertad religiosa o por el contrario quiere decir meramente independencia eclesiástica de la banda oriental respecto a las autoridades jerárquicas de la iglesia porteña. Pero no hay discusión respecto a que el cerno de la reforma de Varela es la laicidad, tanto la religiosa como la política, porque lo que Varela más insiste, y por suerte eso ha quedado para siempre en nuestra educación como algo intocado e indiscutido, es que el profesor, el maestro en situación de poder, porque la clase es una situación de poder, el acto de impartir conocimiento lo es, no puede nunca dirigir, impactar, hacer huella, moldear una cabeza a su antojo desde el punto de vista ni político ni religioso, porque la libertad de conciencia es la libertad más importante del ciudadano. El objetivo de la reforma vareliana era la formación de ciudadanos, y aunque Maggi me dice que yo no pierda el tiempo en responder ese mail que tú leíste antes, ese SMS, a mí me gustaría decirle a quien lo escribió, no me acuerdo ahora el nombre, pero tú lo leíste, ¿sí? Que es una simplificación decir los pobres, querían que los pobres no robaran.
Decía que Varela le había hecho el mandado a las clases dominantes. Está contestando a ese mensaje.
Exacto, porque es una simplificación, una aseveración de ese tipo. Claro que las clases dominantes Sánchez, en tanto tuvieron delimitada la propiedad privada, asegurado con el ferrocarril el transporte de su mercadería hacia el puerto, y en un proceso de civilización a las masas absolutamente incivilizadas de la campaña, obviamente se sintieron mejor. Pero lo que no puede reducirse la reforma de Varela solamente a eso, cuando uno piensa que lo que Varela dijo era el banco escolar, es el banco de la igualdad, es el banco en el cual el hijo del rico y el hijo del pobre solo van a sentarse juntos y a ser juzgados por sus capacidades intelectuales y van a recibir la misma educación. Uh-huh. Y eso prepara para el acto más igualitario, que es el voto vale lo mismo. Entonces, cuando él forja ciudadanos, se refiere a que hay algo que a mí me gustaría recordarles, disculpen que me salte la profesora de historia. Cuando Varela forma con sus amigos, Elbio Fernández y otros, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, año 1868, es el mismo año en que en el mismo día matan a Flores y a Berro. A Berro lo pasean en un carro de basura con un letrero que dice: acaba el asesino de Venancio Flores. Se manda un telegrama al interior que dice: mataron a nuestro querido general Venancio Flores, reúna a la gente y véngase. Y el véngase, por un leve error ortográfico, se convierte en vénguese. Uh-huh. Y se produce una matanza generalizada que se suma a la epidemia de cólera. Ese país éramos.
Ese era el contexto.
Y cuando él dice
violento,
la exclusión lleva a esta cosa levantisca. Hay que darle a la gente la posibilidad de votar, y el voto no se le daba al que no sabía leer y escribir. Entonces, la reforma de Varela es una forja de ciudadanía política que no puede reducirse en los ricos se beneficiaban con esto porque hacían que los pobres no robaran. Me parece un esquema muy pobre.
Juan, ¿tú quieres decir?
¿No te parece, Ana, que eso es pariente íntimo de la posición artiguista de que todos son iguales y se juega por eso? Y gana por eso. Es decir, ¿cuál es el fomes? ¿Cuál es el elemento que
sí,
excita y que hace que Artigas tenga en todas las provincias, no en la banda oriental, en todas las provincias un apoyo como para derrotar a Buenos Aires como lo derrotó? ¿Y por qué lo derrotó? Con una sola idea, que eran todos iguales.
Juan, tú querías hablar.
Ese es el debate de todo el siglo XIX. Y en ese momento, la Constitución uruguaya, en la época de Berro, que nombraste,
sí,
fue elegido por 662 votos.
Exacto, quedaba todo el mundo afuera.
En una población de 100.000.
A partir de la reforma escolar, todo el mundo vota. Esa
sigamos,
es la gran clave.
Sigamos hablando de la reforma, de las claves de la reforma.
Bien, yo creo quiero tomar el mismo tema que Ana, pero desde otro ángulo. Yo quiero recordar que en la época de la reforma, más aproximadamente la mitad de la población del país eran emigrantes. Eran españoles que venían de otros lugares, que hablaban sus dialectos, eran italianos que hablaban su dialecto, ni siquiera tal vez hablaban el italiano estándar, eran franceses, en fin, eran ingleses, eran de todo un poco, eran emigrantes pobres. Yo lo digo porque me tocan las generales de la ley. Mi abuelo y mi abuela estaban comprendidos en esa categoría, y mi padre era un hijo de napolitanos, en cuya casa se hablaba napolitano, y aprendió a hablar correctamente el español en la escuela pública, en esa escuela bareliana. Uh-huh. Entonces, precisamente,
una dificultad enorme la diferenciación de origen de los estudiantes, porque eran más los extranjeros.
Había más extranjeros
que los nacionales.
Exactamente.
Y había que fundir dos culturas.
Exactamente, de modo que ese fue un papel
que los niños se emprendieran eso y se formaran así.
Así que con más derecho se puede decir que Varela fue el brazo ejecutor de los emigrantes pobres que vinieron de Europa y que lo obligaron a crear una cultura general. Y que, por supuesto, eso finalmente formó la ciudadanía, pero esa ciudadanía recién aparece en el 19, ¿no? Es decir, pasaron muchísimos años entre la reforma de Varela y el voto generalizado para los hombres, además. Creo que otra de las cosas que pasó inmediatamente o muy poco tiempo después es la creación de la Universidad Nueva. Esa generación de niños que habían sido educados reclamaban una nueva educación y, por ejemplo, la creación de una educación media. Y eso fue lo que hizo la Universidad Nueva. La Universidad Nueva de Vázquez Acevedo creó no solo la sección de enseñanzas secundarias, sino que creó además las carreras de ingeniería, las carreras de la Facultad de Matemáticas, por ejemplo, que creaban ingeniería y arquitectura. De modo que todo eso también fue un resultado, muy poco, una década después de la creación de la Escuela Pública de Varela. Y quiero referirme finalmente a las lecciones sobre objetos.
Maravillosas.
Esa idea de Horace Mann, de que la educación no puede ser una mera disertación, sino que tiene que ser sobre cosas concretas. Acá se ve claramente el pragmatismo norteamericano, es decir, toda nuestra educación, toda nuestra reforma educativa está influida profundamente por el pragmatismo norteamericano, desde las lecciones por objetos, que significaban que el maestro tomaba un objeto, recuerdo el caso de que pone en uno de los libros Varela el sombrero, de modo que la lección estaba dada sobre el sombrero de distintos puntos de vista, desde cómo se usaba, para qué servía, cuál era su historia, cómo estaba hecho, cuáles eran los materiales.
Yo llegué a tener lecciones sobre objetos de la escuela. El atril, recuerdo una cebolla de esas esas coloraditas que tiene una hoja larga. Sí. A mí me tocó la cebolla. Primero dibujarla, después abrirla, después verla desde el punto de vista de ciencias naturales, y después la clase de gastronomía, que era una clase de química.
Eso se perdió. Una de las principales cosas que perdió nuestra educación.
Exacto.
Una de las principales cosas que perdió nuestra educación fue las lecciones sobre objetos. Y se intenta retomar la enseñanza por un aspecto nuevo, que es la variante nueva de la enseñanza sobre objetos, que es la enseñanza por proyectos.
O por situaciones, problemas.
Sí, pero es más o menos lo mismo. Es exactamente lo mismo, con otro nombre, nada más.
Uh-huh. A mí me gustaría decir una cosa que tiene un vínculo tan fuerte con el presente que me llama mucho la atención y me encanta, ¿no?
¿Qué? Y es que... ¿Vas a leer algo?
Sí, brevemente, de Eva Ferreira.
Ah, enseguida. El pretexto es el segundo programa de la serie El Origen, que dirige Facundo Ponce de León y que se emitirá el lunes de noche en Tele 12. Pero claro, en realidad vale la pena discutir sobre Varela también, porque la educación, la reforma de la educación está tan presente hoy en el debate electoral, ¿no? Es un asunto de prioridad absoluta en la construcción del futuro cercano de nuestro país. Así que también por ese lado creo que tiene mucho sentido lo que estamos charlando hoy. Ana, dejaste ahí
exactamente sobre ese punto. Yo quisiera leer la evaluación que hace de la reforma de José Pedro Varela Bas Ferreira, que dice: lo esencialísimo de esa reforma estuvo en formar personas aptas para la enseñanza, en confiarle los cargos escolares, en eliminar sin piedad a los inútiles, en crear entusiasmo, en comunicarlo y sobre todo en mantenerlo siempre vivo por el contagio y por el ejemplo, en llamar la atención sobre la escuela, en orientar hacia ella los esfuerzos de otros hombres de valor, en dignificar al personal de la enseñanza, en mejorar cuanto es posible, en particular a cada hombre y en cada cosa, en dar a esa obra su actividad, su tiempo, su amor y su vida. Me pareció que era la clave para cualquier reforma. Y antes de...
No, y está dicho al pasar lo de la formación de los docentes, porque...
Por supuesto.
De eso capaz que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Una de las claves de la reforma fue crear los institutos normales, ¿no? Los institutos
capacitar
de formación de los maestros.
A los maestros,
de las
que eran
maestras, aclaremos, porque el grueso de esos profesionales fueron mujeres.
A partir de ahí, antes eran varones la mayoría.
Y ese fue todo un cambio también.
Claro.
Ese fue todo un cambio, el papel que Varela le asignaba a la mujer en esa enseñanza que estaba creando. Entre paréntesis, en el programa se anota que la creación de los institutos de magisterio fue un trabajo que le quedó a su hermano, a Jacobo Varela,
claro,
que tomó la posta de la reforma
apenas
cuando murió José Pedro, ¿no?
A propósito del programa, y para terminar brevísimamente, una de cal y otra de arena. La, no sé cuál es la favor, la de cal o la arena, se ve que lo mío no es el Portland ni el Zunca. La favor, digamos, no sé si cal o arena. Siempre nos quedan cosas en el tintero. ¿Vieron cuántas cosas nos quedó afuera? Bueno, a Facundo le pasó lo mismo. O sea que cada vez que se evalúe el programa, faltó tal cosa, es muy difícil compactar. Y ahora viene la de crítica. En el programa se deja ver, lo van a ver el lunes, algo así como la idea de que quizás Varela copió, plagió directamente a Ira Mayhew, que es un educador norteamericano. Eso es un trabajo del padre hoy fallecido jesuita Villegas. Y yo, a propósito de eso, quisiera solo recordar sobre la idea de plagio que Varela, en el prólogo de La Educación del Pueblo, dice: esto es una síntesis de todos los buenos libros sobre educación que he leído. Uh-huh. O sea, él lo aclaró.
Juan.
Yo quiero mencionar estos hechos. Varela definió los procedimientos precisos que para el funcionamiento de la educación. Y diseñó la formación y la capacitación permanente de los maestros. Creó los cuerpos de inspectores. Creó los informes que debían presentar regularmente los maestros y los inspectores a través de planillas. Tuvo la definición claramente de objetivos. Todo esto, si lo mencionamos, si lo pasamos al lenguaje moderno, dice: esto es un sistema de calidad que cumple claramente con las normas del ISO 9000. Lástima que lo hizo un siglo antes. Sí, y esa es la razón por la cual funcionaba. Esto funcionaba porque es un sistema perfecto de calidad, de acuerdo con lo que hoy entendemos lo que es la calidad.
Mauricio.
No, está todo bien. No, yo quería recomendar un texto, porque creo que en el fondo de la tragedia de Varela está el trabajo espiritual que tiene que haberle invadido cuando tuvo que elegir llevar adelante su pensamiento sobre la sobre la escuela pública, sobre la reforma de la enseñanza en medio de un gobierno dictatorial. Eso lo trata Juan Manuel Leites en un dramaturgo donde trata precisamente ese conflicto. Él sale, él paga un precio muy grande, tiene enfrentamientos muy fuertes. Piensen que él es el primero que separa la escuela de la religión, es decir, cuando impide en su propuesta, en su proyecto, la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Y sobre todo el precio que paga con su núcleo de amigos, que si bien asisten todos los que se mencionaron a su entierro, el grupo de amigos, el núcleo del Ateneo, ellos deciden no participar. Y ahí también estaba el pensamiento laico, ahí también estaba el espíritu democrático. Pienso que eso fue un periodo muy azaroso para Varela, y pienso que lo que más se rescata es, después de, es un hombre que muere 33, 34 años de tuberculosis, y que nos deja una impronta que sigue marcando el lineamiento, el futuro, el presente y el futuro de lo que es la enseñanza pública que hoy tenemos.
Falta Carlos ahora.
No, yo creo que esto está vinculado a un hecho casual, que es una producción con un interés cultural, y nosotros hemos hecho una buena mezcla entre lo que es la apreciación de Varela y lo que es el nacimiento de una forma cultural que a mí me parece muy buena. Así que yo me voy muy contento de la reunión de hoy porque aprendí mucho, pero además le hemos dado nuestro apoyo a una iniciativa que, a mi entender, es muy buena.
Mauricio, un tocayo del Ruso, dice con su mensaje que tiene razón Ana, siempre queda algo afuera. A él le encantaría un segundo programa sobre Varela. Y por otro lado dice que se quedó con ganas de profundizar en Artigas. Así que bueno, si generamos este tipo de inquietudes y de intereses, creo que todos nos vamos conformes. No solo Carlos, como decía recién él, ¿no?
Yo apoyo el segundo programa sobre Varela.
Bueno, lo dejamos anotado, lo ponemos en lista de espera. ¿Te parece, Juan? Bueno, el viernes que viene, sí, volvemos con el resultado de los cuentos, ¿les parece? Ya tenemos de qué ocuparnos. Ana, Carlos, Juan, Mauricio, hasta la próxima.
Hasta la próxima.